En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto le saludamos en esta ocasión, que es dominguito lindo y rico, 21 de septiembre de 2025. Bueno, pues mucho que platicar para todos ustedes. Sin duda alguna que es un fin de semana intenso, con mucha información deportiva. Mucho fútbol, pero también muchos deportes en general. Por ejemplo, vamos a hablar desde luego de lo que está ocurriendo en el fútbol americano, de la NFL, todo lo que rodea la actuación de los equipos en la semana número 3, destacando derrota de los Vaqueros de Dallas, y además perdieron a uno de sus principales elementos, perdieron a una de sus principales figuras, y hablaremos de del fútbol americano de la NFL, pero por lo pronto, pues perdieron 31-14 ante los Bears, mientras que los Acereros de Pittsburgh le ganaron 21-14 a los Patriotas. Los Bucaneros de Tampa Bay, marca perfecta todavía, le ganaron a los Jets el día de hoy. También hablaremos del béisbol de Grandes Ligas, cómo están las cosas, con resultados al momento, de lo que está ocurriendo. Ya se acerca el fin de la temporada regular y hay equipos que aún pueden calificar, aunque sea de panzazo. También hay que hablar de lo histórico que ha ocurrido el día de hoy para el deporte mexicano. El patinador tapatío Donovan Carrillo cumplió con la meta que tenía este año, y al ganar bronce en la pista de hielo del clasificatorio olímpico allá en China, logró el pase a los Juegos Olímpicos de Invierno. En ciclismo, Isaac del Toro quedó en el quinto puesto de la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Ruta que se lleva a cabo en Ruanda. Además, el cuádruple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, lo que estuvo, por cierto, interesante. Vamos a recordar también todo lo que ha pasado en el fútbol mexicano de la Primera División, donde se juega en este momento el último partido de la jornada. Santos 0, Atlético de San Luis 1 gol, Sanabria fue quien marcó el gol. En España, Barcelona 3-0 al Getafe, el Elche que venció 1-0 al Oviedo, Mallorca y Atlético de Madrid 1-1, Celta de Vigo 1-1 con el Rayo Vallecano, el Bournemouth, donde juega Julián Araujo, 0-0 con el Newcastle, el Arsenal empató 1-1 con el Manchester City. Esto en lo que respecta al balompié de Inglaterra. Por allá en Alemania destacó el encuentro donde el Borussia Dortmund venció 1-0 al equipo de Wolfsburgo, y al Bayer Leverkusen, que empató 1-1 con el Borussia Mönchengladbach. En Italia, Roma 1, Lazio 0. También el equipo de Atalanta, que de visitante le pegó al Torino 3-0. El Inter 2-1 al Sassuolo. Por allá en la Liga 1 de Francia, también hablaremos un poquito más adelante de lo que ocurrió, destacando el equipo del Paris Football Club, que perdió 3-2 en casa ante el Estrasburgo. También en lo que respecta a la Liga de Holanda o la Liga de Países Bajos, destacando que el día de hoy, pues el conjunto donde juega el mexicano Mateo Chávez, que es en este caso el AZ Alkmaar, no contó con él, lo mandó a la banca y ahí se quedó en todo el partido, en un empate que sacó precisamente el AZ Alkmaar 3-3 ante el Feyenoord. Nos ocurrió pues allá en la Liga de Países Bajos. Entonces hay mucho de qué platicar en torno al fútbol nacional e internacional. Bienvenidos. Roberto Álvarez está en el control técnico. En este micrófono le saluda con mucho gusto Martín Navarro Vázquez. Tendremos información también de lo que está pasando en este momento allá en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Un reporte más adelante con nuestro compañero Edgar Flores. Bienvenidos. Primera pausa, 6:09. Recuerde que tenemos disponible nada más el teléfono para los mensajes de WhatsApp y Telegram. 33-11-55-19-62. Regresamos enseguida. Esto es Jornada Deportiva aquí en Radio Metrópoli. estamos de regreso. Bueno, lo mencionado al principio, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, hay partidos ya finalizados, empezando con lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, vámonos por partes. Marcadores ya finalizados en actividad. Ahorita le diré incluso cuándo termina la temporada regular. Tigres de Detroit perdieron 6-2 con los Bravos de Atlanta. Piratas de Pittsburgh 11-0, Atléticos de Oakland. Orioles de Baltimore 7-1 que perdieron ante los Yankees de Nueva York. Los Mets cayeron 3-2 ante Nacionales de Washington. Los Rojos de Cincinnati le pegaron 1-0 a los Cachorros de Chicago. Reales de Kansas City 8-5 cayeron ante Azulejos de Toronto. Victoria de Minnesota, los Mellizos 6-2 sobre los Guardianes de Cleveland. Los Padres de San Diego le ganan 3-2 a los Medias Blancas de Chicago. También finalizados el día de hoy los siguientes partidos. Rangers perdió 4-2 contra los Marlins de Miami. Cardenales 5-1 ante los Cerveceros de Milwaukee. Rockies de Colorado, 3-1 sobre los Angels. Los Diamondbacks de Arizona, 9-2 ante los Phillies de Filadelfia le ganaron. Los Dodgers perdieron ante los Gigantes de San Francisco, 3-1. Y quedan dos juegos en acción. Astros pierde 7-1 ante Marineros y Tampa Bay que le gana 3-0 a Medias Rojas de Boston. Así las cosas en las grandes ligas de béisbol. Le comentaba, le iba a mencionar a usted cuándo termina la actividad. Ahorita le estaré mencionando la última serie porque ahí viene ya el clásico de otoño, ya se acerca. La última serie se va a jugar la próxima semana. Próximo fin de semana, próximo domingo, terminan los juegos de fase regular. Y el día martes 30 de septiembre arrancan los playoffs de las grandes ligas. Entonces, a una semana de que termine todo, cheque usted. El equipo de Azulejos de Toronto está arriba en la división del este. Aún puede clasificar Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston. Me parece que ya casi está del otro lado, está desahuciado. Tigres de Detroit está al frente de la central en la Liga Americana con 85 triunfos por 84 de Cleveland y está muy apretado ahí todavía. En el oeste, Marineros tiene 86 ganados, Astros 84, pero ya están eliminados Rangers, Atléticos y Angels. Y en la otra estaban eliminados Reales de Kansas City, Mellizos de Minnesota y Medias Blancas. También eliminados Tampa Bay y Orioles de Baltimore. Vámonos ahora a la Liga Nacional. Ahí tenemos en el este al líder. Nadie le va a quitar el liderato ahí a los Phillies, que se van a llevar a cabo, se van a llevar el título de la división este. Los Mets tienen 80 juegos ganados en el segundo lugar, ya eliminados Marlins, Bravos y Nacionales. En la central, aquí ya prácticamente vemos que hay posiblemente dos calificados. Cerveceros va a ser el ganador de la división central con 95 triunfos. Cachorros con 88 va a calificar a la siguiente fase, está en el segundo sitio de la central. Ya eliminados Rojos de Cincinnati, Cardenales y Piratas. En el oeste, los Dodgers ya se despegaron este fin de semana, aunque perdieron hoy. Dodgers tiene 88 victorias por 85 de los Padres. Eliminados Diamondbacks, Gigantes y los Rockies de Colorado. Así las cosas en lo que respecta al béisbol de las grandes ligas. Nos vamos ahora al fútbol americano de la NFL. Es la semana número 3 y tenemos que ya están listos los siguientes resultados. Desde el jueves que arrancó la actividad, Bills de Buffalo le ganó 31-21 a los Delfines de Miami. Vikingos de Minnesota a los Bengalíes 48-10. Jaguares de Jacksonville 17-10 le pegó a los Tejanos de Houston. Titanes de Tennessee 20-41 perdieron ante los Potros de Indianapolis. 41-24 ganaron los Commanders de Washington a los Riders de Los Ángeles. Riders de Las Vegas. Los Águilas de Filadelfia le ganaron 33-26 a los Rams, son los campeones actuales el equipo de Águilas de Filadelfia. Panteras de Carolina 30-0 le ganaron a los Halcones de Atlanta. Patriotas perdieron 21-14 ante los Steelers, ante Acereros de Pittsburgh. Los Cafés de Cleveland 13-10 vencieron a los Empacadores de Green Bay. Bucaneros 29-27 a los Jets de Nueva Jersey. Los Cargadores de Los Ángeles vencieron 23-20 al conjunto de los Broncos de Denver. Halcones Marinos de Seattle 44-13 sobre los Santos de Nueva Orleans. Osos de Chicago, 31-14 a los Vaqueros de Dallas, 49 de San Francisco a los Cardenales de San Luis, 16-15. Vaya encuentro tan apretado, un solo punto de diferencia. Son los juegos al momento. Mañana, bueno, todavía el de hoy por la tarde-noche, Gigantes contra los Jefes de Kansas City, y mañana el juego de clásico lunes, los Cuervos de Baltimore enfrentándose a los Leones de Detroit. Así las cosas, pues, con lo que está ocurriendo en este caso con el fútbol americano de la NFL. Y vámonos ahora con la información de Ramón García, su comentario acostumbrado de todos los domingos.
Muy bien, Martín, muchas gracias. Un saludote. Pues amigos, dieron inicio los campeonatos mundiales de ciclismo de ruta. La sede, por primera ocasión, en un país africano, Kigali, capital de Ruanda. Había gran expectación por ver correr al mexicano Isaac del Toro. La prueba fue contrarreloj 40 kilómetros con 600 metros, un terreno ondulado y con parte de adoquín. Y la actuación de Isaac siempre, simple y sencillamente, es sensacional, histórica. Por momentos paladió la plata. Al final quedó como el quinto ciclista mejor del mundo en esta prueba, que se estrenó a partir del año de 1994. Anteriormente eran los 100 kilómetros por equipo de cuatro ciclistas. Y estaba Isaac en segundo, pero faltaban por terminar su recorrido otros favoritos como Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. Y fue impresionante ver a Remco alcanzar y rebasar a Tadej Pogačar, que había arrancado 3 minutos antes. De seguro Pogačar se sacará la espina en la ruta. Esto demuestra que cada ciclista es diferente según la prueba. Remco Evenepoel, paisano de Eddy Merckx, gana por tercera ocasión el suéter de campeón mundial, suéter blanco con franjas alrededor del pecho con los colores azul, rojo, negro, amarillo y verde. ¿Qué significan la unión entre las naciones? El azul, Europa, el rojo, América, el negro, África, el amarillo, Asia y el verde, Oceanía. Para el próximo domingo se correrá la ruta, 267.5 kilómetros, a más de 5.900 metros de nivel y con tramos adoquinados. Según los expertos, será el recorrido más difícil de la historia en un campeonato mundial. Un trazado que favorece a los escaladores, sobre todo a Tadej Pogačar, que llega después de 2 meses de conseguir su cuarto título en la Tour de Francia. Grandes esperanzas tenemos en Isaac del Toro, pero hay que ser prudentes, ya que estamos hablando de un evento donde estarán los mejores del mundo. Se había comentado que a Isaac lo acompañarían otros 5 ciclistas mexicanos. Después se redujo a solo 2, Edgar Freire y David Rubalcaba. Ayer nos informaron que Freire no va ni a la contra ni a la ruta, que a decir verdad, de poco le servirían a Isaac del Toro. El domingo pasado comenté que cómo participaría México si la Federación Mexicana de Ciclismo estaba desconocida por la UCI, pero ya pues se hallaría la manera. Bueno, me di a la tarea de por aquí y por allá de buscar y encontré esta explicación. La Unión Ciclista Internacional permitió la participación de ciclistas mexicanos en el Mundial de Ciclismo gracias a que sus actuaciones individuales y la de sus equipos permitiera acumular puntos para clasificar, así como la reciente inscripción y validación del equipo continental mexicano, el Petrolay, a la Unión Ciclista Internacional, lo que facilita su participación en eventos internacionales. Las buenas actuaciones de ciclistas como Isaac del Toro han permitido a México acumular puntos que le dan derecho a participar en el Mundial. Por ejemplo, sus logros individuales ayudaron a que México alcanzara una posición en el top 20 del ranking, lo que se traduce en la posibilidad de enviar a 6 ciclistas al Mundial. La desaparición, el desconocimiento a la Federación Mexicana de Ciclismo. En el contexto de una situación compleja en el deporte mexicano, donde la Federación Mexicana de Ciclismo no cuenta con el reconocimiento de la Unión Ciclista Internacional, la participación de atletas se gestiona a través de otras vías, como el equipo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, juega un papel crucial, apoyar a los atletas y a las estructuras que buscan mantenerse activas y obtener su participación en los eventos internacionales. Un ciclista que sí pudiera apoyar a Isaac sería Edgar "El Chucky" Cadena, que desgraciadamente por compromisos de su equipo, el Petrolite, no lo podrá hacer. Lástima, porque el Chucky Cadena trepa muy bien. Lo demostró ganando una etapa ya en la muy difícil Tour de Colombia. Amigos, cuando hay voluntad, hay la manera. Estos acontecimientos me hicieron recordar algo que conservo en mi memoria. Aficionados y ciclistas, pues ya viejos, recordarán la rivalidad que siempre existió entre Ángeles Zapopan Romero y Eulogio Lachante Hernández. A pesar de que el Zapopan llegó al equipo STIC por invitación de Eulogio, las desavenencias surgieron en que ambos eran líderes. Para la octava vuelta a México, Eulogio no encontró cabida en los equipos Jalisco, gracias a las recomendaciones de su amigo. La Federación Mexicana de Ciclismo, al ver que La Chanta, un ciclista protagonista y de una calidad extraordinaria, le permitió participar por la Federación Mexicana de Ciclismo, al igual que a Francisco "El Camarón" Lozano. Y Chanta, por órdenes de su técnico Salomón Merino, le dejó la etapa a su compañero "El Camarón" Lozano, pudiendo ganarla y pasar a la historia como el primer ganador en una llegada a Guadalajara por un tapatío. Otro recuerdo que tengo y que les aseguro que nunca olvidaré fue al terminar el primer Gran Premio Carabela realizado en el Autódromo de la Ciudad de México, 60 kilómetros en grupo. Como llegáramos, participamos un grupo selecto, cada quien ya teníamos a nuestro motorista, y tras moto los otros 60 kilómetros. Pues fue bien. Al término, el técnico de mi equipo, el Windsor, Odilon Rojas, me habló a tomarme la foto al lado de unos compañeros como Francisco Javier Huerta, campeón de la Transpeninsular y múltiple campeón nacional, Agustín Alcántara, campeón de la Vuelta a México, Agustín Juárez, de San Luis Potosí, también campeón de la Vuelta a México, Arturo García Infante, campeón de vueltas internacionales como la a Costa Rica, y un servidor, que no sé qué me vería Odilon Rojas, pero bueno, yo ahí estaba. Este sería el equipo para los mundiales en Varese, Italia, y todo se cayó porque la empresa Cermex, quien haría los gastos, se negó a llevar un representante turista de la Federación Mexicana de Ciclismo, y ahí pues no hubo voluntad, y pues Ramosito se quedó con la ilusión de haber asistido a unos campeonatos mundiales. Es pura historia. Amigos, ya nomás otro recuerdito. Había yo regresado de los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. Eran finales del año de 1971. Se realizarían los campeonatos nacionales en mi tierra, en Guadalajara. El presidente de la Asociación de Ciclismo de Jalisco era don Raimundo Rodríguez. La junta previa se llevó a cabo en la sala de juntas del Club Deportivo Guadalajara. Directivos de la federación, encabezados por el señor Pérez Nieto, mesa directiva de la asociación anfitriona y delegados de las asociaciones participantes, que estaban enojadísimos porque no se cumplía con lo prometido como hospedaje y alimentación, solo al 50%. Después de acaloradas discusiones, don Ray se paró y dijo: "Miren, Vales, a mí me prometieron todo. Hoy se me rajan, ¿qué hago?". En ese momento, la Asociación de Jalisco quedó desconocida. Ahí estaba yo mirando todo aquello, iba yo llevaba un asuntillo. El señor Edgardo Gutiérrez, jefe de Educación Pública, tomó el toro por los cuernos, tomó en sus manos el compromiso. Ya estaban en Guadalajara todas las delegaciones y turnaron mi asunto y dijeron: "A ver, aquí está Ramón, le corresponde correr por el Distrito Federal por estar registrado en esa asociación, ya que corre por el Windsor de la capital. Pero dice que si no corre por Jalisco, no corre. El muchacho tiene mucha calidad, se ponen de acuerdo Jalisco y Distrito o corre por la Federación Mexicana de Ciclismo". Gracias a Dios, Odilon Rojas cedió y corrí por Jalisco. Me fue bien, medalla de plata en los 100 kilómetros por equipos, circuito Zapopan, mis compañeros fueron La Pulga Díaz, Juan Lamas y Quirino Villarruel. Unas horas después, medalla de plata en el kilómetro contrarreloj allá en la López Mateos, pues quien ganó fue y se coronó fue Arturo Cambroni, Jalisco hicimos el 1-2. Después, medalla de plata en los 4000 por equipos y bronce en el 4000 individual, solo atrás de Francisco Javier Huerta y Agustín Alcántara. El licenciado Juan Manuel Navarro me regaló un reloj por haber sido el único ciclista en obtener 4 medallas. ¿A qué tiempos y recuerdos, amigos? Martín, pues ahí está, de ayer, de ahorita, de calientito, y lo que sucedió pues ya hace algunos años.
Sí, es correcto, siempre al pie de todo lo que esté ocurriendo en el ciclismo, mi estimado Ramón. Y por allá en Juchipila, ¿cómo andan? ¿Siguen organizando competencias? ¿Ahorita no?
No, mira, o sea, son paseos, anda la gente, pues allá anda cada quien por su hebra. Ahorita a los, pues tú sabes, mira, pues cuando la cabeza anda mal, como estábamos hablando de la federación, pues todo anda medio mal. Afortunadamente está pasando un fenómeno que lo estamos viendo ahorita con Isaac y con tantos muchachos que andan en Europa, con las señoritas, con todo, o sea, andan muy bien. Yo a veces hasta me pongo a pensar en un chiste por ahí que se los voy a contar. Le dice el niño a la mamá, oye mamá, si la cigüeña trae a los niños y Dios nos da de comer, ¿para qué queremos al viejo regañón de mi papá? Entonces, pues aquí le está yendo también a los ciclistas que dicen, pues ¿para qué queremos la Federación Mexicana de Ciclismo? Entonces, pues aquí también se refleja, cada quien hace su ciclismo a como quiere, pero es un ciclismo, pues, urbano, de paseo, de te paras donde te cansas, y uno le dan res y otro le dan al revés, y otros hay de todo, pero ahí andan. El chiste es que se desmonten a la bicicleta, y el chiste es que no estén por ahí de flojos en el sofá.
Tal y como ocurre en la vía recreativa, que celebra hoy 21 años, Ramón, tienes mucho razón.
¡Vámonos! Fíjate nomás. No, pues qué bueno que ahí anda la vía recreativa, y pues yo creo que hay de haber un problemita ahorita, ¿no? Con los tantos patines y cosas eléctricas, entonces, sí. No sé si se cuelen o no.
Sí, aunque ya les prohibieron el paso en las ciclovías, el paso ahí mismo en la vía. Que sí, la vía recreativa no es para patines, ni para...
Claro,
para...
se trataba de hacer ejercicio.
Sí, exacto. Muy bien, Ramón, pues un abrazo y gracias.
Un abrazote, Dios los bendiga, y nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
Hasta luego, Ramón. Y bueno, antes de ir a la pausa comercial, nos vamos a la Plaza de Toros, Nuevo Progreso de Guadalajara. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el reporte de lo que está ocurriendo en este momento por allá en la plaza con Edgar Flores, compañero. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Estamos ya en la tercera corrida de la temporada de octubre de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Se han ido ya 3 toros en esta tarde, correspondientes para el primero de ellos, Antonio García, el Chihuahua, que, bueno, pues ha cortado una oreja ya en el primero de su cuenta. Un toro con el que tuvo momentos destacados, un toro no sencillo, habrá que decirlo, pero... pues estuvo imponiéndose ahí el Chihuahua para cuajar tandas interesantes y rematar de una senda estocada, que más que nada fue lo que le valió la primera oreja de esta tarde. Y bueno, pues ya hablábamos de que hoy podría ser una tarde de triunfo, y así lo está haciendo. Les repito, ahora a Jesús Enrique Colombo, que entró en sustitución del matador español Antonio Ferrera, también ya tocó pelo, ya cortó la primera oreja de su cuenta en una de las mejores faenas que se han vivido en lo que va de esta tarde en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Tandas importantes, también sobreponiéndose con una muleta de poder, ligando sobre todo derechazos y también pases en redondo que fuertes se han reconocido por parte del público, lo que, pues, sumado a una estocada también entera y en sitio, le valió también el trofeo con una fuerte petición de una segunda oreja que finalmente el juez le negó. Para quien no ha sido una buena tarde, por lo menos en lo que va de este festejo, es para el tapatío, el oriundo de Yagualica, Román Martínez, que pues se ha ido entre abucheos luego de fallar en varias ocasiones con la espada. Un toro que no era malo, pero que sencillamente Román no pudo entender, le hizo falta poder, le hizo falta sitio, pero esperemos que con el segundo pueda resarcir este trago amargo que pasó. La gente lo reclamó pues de bastante, escuchó los 2 avisos desde el palco de la autoridad, finalmente pudo despachar a su primer enemigo con el deseado golpe de descabello. Así las cosas, hay 3 más, está por salir el segundo del lote de Antonio García Chihuahua, y en lo consecuente para Jesús Enrique Colombo, y por supuesto quien cerrará plaza, que es el jalisciense Román Martínez. Vamos a ver si podemos hablar ya de una puerta grande. En breve estaré actualizando los detalles. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi estimado Edgar, muchas gracias. Ahora sí, la pausa, esta es Jornada Deportiva, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. El patinador tapatío Donovan Carrillo cumplió con la meta que tenía este año y al ganar la medalla de bronce en la pista de hielo del clasificatorio olímpico que se realiza en Beijing, aseguró el pase ya a lo que viene siendo Juegos Olímpicos de Invierno, que se van a llevar a cabo en Milán y Cortina 2026. El atleta neutral Petr Jumenik obtuvo el oro y Jongjae Kim de Corea del Sur se quedó con la plata. Isaac del Toro quedó en el quinto lugar de la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Ruta que se lleva a cabo en Ruanda, y aunque no subió al podio, es un gran lugar, pues compite prácticamente con los mejores del mundo. Y en automovilismo, ya sabemos que Max Verstappen regresó otra vez al camino del triunfo. El reporte completo de lo que pasó el día de hoy en el Gran Premio de Azerbaiyán con nuestro compañero y amigo Alan Omar Rodríguez, así que adelante.
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarte, por supuesto, a todo el auditorio. Y como bien lo anticipaban ustedes antes de que entrara yo al aire, pues parece ser que Max Verstappen está de regreso, aunque a estas alturas del campeonato puede ser un poco tarde, ¿no? Esperando que los McLaren tengan fines de semana pésimos como los que tuvieron en esta ocasión en la capital de Azerbaiyán, difícilmente se puede repetir una situación como esta, o que sea una situación constante para McLaren. Pero el circuito de Azerbaiyán, como lo comentábamos hace unos cuantos días, previo a esta celebración de esta carrera, pues termina siendo un circuito traicionero para muchos, ¿no? Y varios pilotos sufrieron las consecuencias de estar corriendo al límite, de no medir muy bien sus entradas a las curvas, sobre todo en estas curvas de 90 grados que tiene este circuito callejero en Azerbaiyán, y especialmente el día de ayer en la calificación, que fue verdaderamente un caos, fue una calificación caótica, por decirlo menos, una calificación llena de sucesos extraños, una calificación atípica, una calificación que se extendió por casi 2 horas por las múltiples banderas rojas que hubo. Seis banderas rojas, un récord en la Fórmula 1, 6 banderas rojas en una prueba de calificación, nunca se habían visto antes. Se habían visto 4, se habían visto 5, pero nunca 6, y esto habla de las complicaciones que representa este circuito callejero para todos los pilotos, ¿no? Pilotos de experiencia, pilotos que están peleando el campeonato, en este caso vamos a hablar de Oscar Piastri, que se fue 2 veces contra la barrera este fin de semana, ayer en la calificación, hoy en la carrera, en la primera vuelta, donde también Piastri pues comete un error garrafal, ni siquiera se coloca fuera de posición en la parrilla de salida, no arranca, es rebasado por otros 11 pilotos, se va hasta el fondo de la clasificación y termina estrellándose en la primera curva. Pues bueno, puede ser que le termine costando caro al piloto, sobre todo en la pelea por el campeonato, pero pues también lo de Lando Norris en la calificación de ayer, también teniendo una situación bastante desastrosa, hoy apenas alcanza a capitalizar para sacar un séptimo sitio, para cortarle 6 puntos a ese liderato de Oscar Piastri, que de momento se mantiene en 25 cuando ya vamos a entrar a la 18ª carrera de la temporada dentro de 15 días, pero pues esta carrera prácticamente se resolvió desde el día de ayer con la calificación, ¿no? Un Max Verstappen de nuevo mostrando grandes tablas en un sábado de calificación, siendo un piloto bastante efectivo, el más rápido, conociendo a profundidad lo que tiene que hacer en un circuito como este de Bakú, y cumple con creces, ¿no? O sea, quedándose con la pole, hoy llevándose la victoria de manera muy cómoda, una diferencia de 14 segundos. Hay que ser realistas, ¿no? Ninguno de los dos pilotos que corrieron detrás de él hoy en la parrilla, llámese Carlos Sainz o Liam Lawson, le iba a oponer alguna resistencia en el arranque, y lo vimos en el arranque, ¿no? Un Max Verstappen que salió muy cómodo y que a partir de esa salida pues empezó a comandar el triunfo, que fue pues tranquilo, ¿no? O sea, una carrera muy bien manejada, una carrera muy bien planeada de parte del equipo, una carrera que pues en la que Verstappen ejecutó toda la perfección, no así varios pilotos que pues también cometieron unos cuantos errores, y difícilmente, ¿no?, iba a ser retado, ¿no?, Verstappen para conservar la victoria en esta competencia en Azerbaiyán. Entonces, pues son 2 victorias consecutivas para Verstappen. Parece ser tarde en el campeonato porque todavía está una distancia bastante considerable de Lando Norris en la clasificación. Está a unos cuantos, tendremos que esperar bastante tiempo para que Verstappen puede alcanzar al segundo lugar. Son 44 puntos de diferencia entre Norris y Verstappen, son 69 puntos con respecto a Oscar Piastri, pero, digo, aún cuando queda el último tercio de temporada o la última cuarta parte de temporada, pues puede definirse algo a favor del neerlandés, y si es que esta tendencia se mantiene, aunque insisto, va a ser muy complicado que pues McLaren siga tropezando como lo hizo este fin de semana en Azerbaiyán. Por otro lado, pues destacar, ¿no? Este regreso que tiene Carlos Sainz, que ayer, pues sí, hace una calificación muy buena, que hoy le alcanza para meterse al podio en el tercer lugar. La remontada que tiene también George Russell para meterse en la segunda posición, y resultados importantes para otros pilotos, ¿no? Kimi Antonelli, que era un piloto que venía a la baja en la segunda parte de la temporada, a final de cuentas hoy logra un cuarto sitio que le genera confianza para cerrar fuerte en el campeonato, para seguirse consolidando como un piloto fuerte, y sobre todo para asegurar su posición en la parrilla el próximo año, ¿no? O sea, todavía no tiene asegurado su sitio para la próxima temporada el joven italiano. Empezó muy bien la temporada, luego vino un bache importante en su desarrollo en esta campaña, pero este cuarto sitio de hoy le ayuda bastante al joven piloto italiano, y pues también el trabajo de otros jóvenes pilotos en la parrilla, ¿no? Parece ser que la Fórmula 1, o hay pilotos con un futuro brillante en la categoría, lo han demostrado en las últimas carreras, y sobre todo pues también hubo aquellos que manejaron la presión de manejar en un circuito como el de Azerbaiyán, la manejaron adecuadamente, así que pues así nos quedamos este fin de semana, donde pues lo más interesante lo vimos el día de ayer en la calificación, insisto, fue caótica, y que pues prácticamente con la pole que ganó Verstappen, pues se definió la victoria el día de hoy.
Perfecto. Mi estimado Alan, ¿qué pasó desde ayer con el tema de los McLaren, los Ferrari? Ayer, desde luego, en la calificación, mucho incidente. El día de hoy, ¿cómo viste estos pilotos que no se llevan la victoria?
Es esta situación de manejar al límite, ¿no? Las pruebas de calificación siempre terminan siendo las que generan mayor presión para los pilotos, sobre todo cuando saben que eso puede definir el resultado en la carrera, ¿no? En los circuitos callejeros, la calificación suele ser determinante, y en un circuito como Azerbaiyán, donde tenemos curvas de 90 grados, curvas muy cerradas, rectas bastante rápidas, sectores bastante complicados, como esa curva ahí cerca del castillo, donde es muy estrecha, donde ha cobrado factura a distintos pilotos, en una prueba de calificación, pues cada piloto siempre maneja límite, ¿no? Y tratando de obtener el mejor resultado, ¿no? Porque son muy conscientes de que la posición donde terminen colocándose para la parrilla de salida, pues puede ser su posición final en una carrera. Quizá esta fue la situación, ¿no? El hecho de manejar al límite y de estar con la presión al máximo en una prueba de calificación, y sobre todo cuando un campeonato todavía no está definido, hables en este caso de los pilotos de McLaren, tanto Oscar Piastri como Lando Norris, pues son susceptibles a este tipo de errores, ¿no? Sobre todo también cuando se trata de pilotos que aún son jóvenes, digo, estamos hablando de Piastri, corre apenas en su tercera temporada, Norris ya es un poco más veterano, pero pues también sigue siendo un piloto joven, y al que pues a lo largo de la temporada y de las temporadas anteriores hemos visto que ha cometido errores que pueden parecer infantiles, pero que a veces son entendibles en un piloto de su edad y su experiencia, ¿no? Entonces este tipo de situaciones ocurre de esta manera, y en el caso de los pilotos de Ferrari con Charles Leclerc, que pues también no es la primera vez que le pasa algo parecido en Azerbaiyán, ya le había pasado en años anteriores. Hay que recordar ese famoso audio que se ha hecho viral desde hace mucho tiempo, cuando se estrella ahí en la curva, en la S del castillo, ahí en Bakú, pues donde el mismo Charles Leclerc se dice a sí mismo que, o sea, que es tonto, que es estúpido, que no es inteligente, pues no es una situación a la que haya estado ajeno él en Azerbaiyán, y de nueva cuenta, pues le come, ¿no? Esta ansiedad, sobre todo porque resulta a veces ligeramente inexplicable, porque los Ferrari estuvieron haciendo bastante bien las cosas el viernes de prácticas, incluso encabezaron las clasificaciones, ¿no? En las prácticas libres, y podríamos haber esperado un mucho mejor resultado para ellos, ¿no? En el caso de Lewis Hamilton, le falló la estrategia, en este caso el equipo pues no ejecutó a favor del piloto británico, y es ahí donde pues también él termina al margen de la Q3, ¿no? Algo que ha sido recurrente también en esta temporada para el piloto británico, que pues todavía no se ha adaptado al 100% a Ferrari, o Ferrari no se ha adaptado al 100% al estilo de juego que él tiene. Entonces, es una situación crítica, pero corregible, con situaciones que pueden resultar corregibles. Digo, todavía queda un buen tramo de temporada, queda una cuarta parte, pero pues al menos trabajar para que el próximo año inicien de manera sólida. Entonces creo que es esta situación, pilotos que corren al límite, que cometen errores puntuales y pues al final de cuentas les termina costando caro para no tener un resultado positivo en la carrera.
Se manejaba mucho, ¿no? Ya definitivo el tema del Mundial. Con esto que está haciendo ya Verstappen en la segunda parte de la temporada, ¿puede por ahí acercarse al primer lugar después y sobre todo alcanzar al segundo?
Es complicado, ¿no? Sobre todo porque, a ver, insisto, son 44 puntos de distancia con Norris, son 69 puntos de distancia con respecto a Piastri. Entonces, tendrían que darse situaciones similares, ¿no? En los fines de semana restantes en la temporada para que Verstappen pues logre este pentacampeonato, ¿no? O sea, creo que la gran forma que mostraron ambos pilotos de McLaren durante gran parte de la temporada es lo que los tiene en esta posición, y esta reacción de Verstappen parece tardía, ¿no? Pero, digo, la Fórmula 1 resulta ser muy impredecible, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar hace un par de semanas que los dos pilotos de McLaren iban a cometer errores puntuales en la calificación y eso les terminara costando para la carrera del día de hoy, ¿no? Entonces, son situaciones que pueden repetirse, pero que son muy raras de que ocurra, ¿no? Que el resto de la temporada sean situaciones que se repitan en los fines de semana que resta, ¿no? La siguiente carrera, pues también es en un circuito callejero, en Singapur, pueden darse situaciones similares, errores puntuales, sobre todo en calificación, y es ahí donde pilotos como Verstappen pues pueden capitalizar de gran manera si es que los McLaren vuelven a cometer este tipo de situaciones. Pero se antoja muy difícil e insisto, para mí ya es una reacción bastante tardía de Verstappen, pero pues, al menos le da un poquito de sabor, ¿no? Al cierre de temporada nos abre la puerta a especulaciones, nos abre la puerta a ver si puede darse este resurgimiento y si Verstappen logra un pentacampeonato que resultaría quizá el más importante de todos, ¿no? Sobre todo por la situación en la que se encontraba en el campeonato hace unas cuantas carreras.
Muy bien, mi estimado Alan, pues te mando un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, Martín, por supuesto, a todo el auditorio, y nos estamos saludando dentro de un par de semanas cuando ya lleguemos a el Gran Premio de Singapur. Ya con esta carrera en Azerbaiyán terminó la temporada europea, viene Singapur y después de Singapur, pues la llegada de la Fórmula 1 a Norteamérica, ya con las carreras en Estados Unidos, México, y lo que viene para el cierre de campaña.
Alan Omar con la información taurina. Bueno, ¿qué cree? En el fútbol, vaya tremenda goliza la que se lleva a cabo en este momento. El conjunto de Atlético de San Luis está venciendo ya 4-1 al Santos en Torreón. 4-1, faltan 10 para el final. Bueno, y vámonos nuevamente a la Plaza de Toros por este de Guadalajara con nuestro compañero Edgar Flores. Edgar, ¿cómo andan las cosas?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Estamos ya en la tercera corrida de la temporada de octubre de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Se han ido ya 3 toros en esta tarde, correspondientes para el primero de ellos, Antonio García, el Chihuahua, que, bueno, pues ha cortado una oreja ya en el primero de su cuenta. Un toro con el que tuvo momentos destacados. ¿Qué tal, mi progreso de Guadalajara? Se ha ido ya el cuarto de la tarde, correspondiente al segundo del lote del matador Antonio García, el Chihuahua. Ahora sí viene lo bueno, ¿eh? Déjame decirte por qué. Porque finalmente la corrida, como les dábamos cuenta en el reporte previo, se parchó por toros que se dañaron, pero la de Barralba han dejado a los 3 toros de Barralba que sí, finalmente aprobaron para la parte final de la corrida. Acaba de salir el cuarto, correspondiente, insisto, al Chihuahua, un pedazo de toro con el que sencillamente pues el Chihuahua no pudo. Se fue entre pitos de la afición, aparentemente lesionado a la hora de tirarse a matar, tuvo que darle muerte Jesús Enrique Colombo, y en estos momentos ya está por salir el quinto toro de la tarde, correspondiente justamente al matador venezolano. Ojalá que podamos hablar de un triunfo redondo para que Colombo pueda estar pensando de nueva cuenta en la puerta grande aquí en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, igual que la que consiguió en marzo pasado en este mismo coloso. Vamos a ver qué le espera también a Román Martínez, que está esperando otro más de la ganadería de Barralba, que, bueno, pues son toros, ya saben ustedes, con encaste español, con la imponencia, con la fiereza que eso representa, y que no son toros muy acomodados como la liga mexicana, a lo que estamos acostumbrados a ver en Guadalajara. Bueno, pues vamos a ver, estos toros están exigiendo el carnet a los matadores.
Ya les daré cuenta, por supuesto, en más adelante, cómo es que termina la actuación de Colombo, si es que consigue la puerta grande y sobre todo si finalmente puede Román Martínez, el de Yagualica, resarcir el trago amargo que pasó con el primero de su cuenta. Continuamos en vivo desde la Plaza de Toros, Nuevo Progreso de Guadalajara.
Muchas gracias, Edgar. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos, vámonos con la jornada número 9 de la Liga MX, que comenzaron desde el viernes. Y tenemos que se registraron los siguientes resultados. Ya está a punto de culminar por completo la actividad. Cruz Azul, que le ganó 3-2 a Juárez, se consolida como el líder de la competencia. Necaxa le ganó 1-0 al Puebla. Mazatlán 1-1 con Atlas, el equipo rojinegro que empató. Ahora sí que a lo Atlas, en la última jugada un penal y Atlas se salvó de perder. Tijuana 5-0 venció a León, tremenda la goleada del equipo Esmeralda. Pachuca 0, Querétaro 2, fue la sorpresa me parece de la jornada. ¿Quién esperaba el triunfo del Querétaro? Se enojó la directiva con los jugadores y de hecho hubo palabras fuertes de Armando Martínez, presidente del equipo ahí en el vestidor, palabras que están ya en redes sociales. Pumas 1, Tigres 1, Chivas perdió 3-0 frente al Toluca. ¿Qué le pasa al Guadalajara? Bueno, una exhibida que le dieron el día de ayer. Habla al respecto el técnico del equipo del Guadalajara, Gabriel Milito. Lo escuchamos.
La realidad es que imaginábamos un partido totalmente distinto, más parecido a lo que ocurrió los primeros 20 minutos hasta el gol. Después de ese primer gol, a los 3 minutos o 4 minutos llegó el 2-0 y el equipo obviamente eso lo sintió. No fuimos capaces de poder sostener esto que hablamos en la conferencia anterior, ¿no? Con Tigre y con América, de poder sostener el cero en nuestro arco, partir el resultado y los goles recibidos. Claro, ya el comportamiento debe ser distinto, diferente. Por eso en el segundo tiempo decidimos poner por fuera atacantes, extremos, porque por adentro era muy difícil ingresar. De hecho, todos los goles fueron por no poder retener la pelota con nuestros delanteros y a partir de ahí vinieron las contras, que una derivó en un gol evitable, la otra terminó en un saque de esquina que termina en gol, donde defendimos mal, y el tercer gol ya, inclusive con uno menos, nos agarraron desorganizados. O sea, ellos tuvieron muy claro el partido que querían jugar, de esperarnos, aprovechar los errores y contragolpearnos. Nosotros cometimos errores, que con esta calidad de jugadores, con esta calidad de equipo, pasa esto, ¿no? Y bueno, hay que aceptar esta dura derrota, y eso, aceptarla. Veníamos de haber hecho dos partidos buenos, que llegamos bien al partido de todo punto de vista. Pero claro, los goles condicionan, ¿no? Los goles condicionan, deforman el trámite del partido. Un poco no creo que nos sucedió eso. Por lo tanto, ese es un poco mi análisis. La expulsión de Oso es una baja más, una baja en este momento, por su rendimiento, una baja importante. Veremos cómo lo reemplazamos, con quién. Hoy el equipo terminó muy, muy cansado, por eso tuvimos que modificar un poco el medio campo. Pero claro, los últimos ya con 3-0 y con tanto tiempo por delante, el partido se puso muy, muy cuesta arriba. Nos corrieron mucho, las transiciones de ellos fueron demasiadas. Pienso que deberíamos haber hecho un poco mejor eso. Pero bueno, con el afán de querer ir y no tener esa claridad para finalizar acciones, en cada pérdida, ellos adelante tienen, y en la zona del medio campo tienen jugadores espectaculares, muy, muy buenos. Y ahí te toman el control y con espacios grandes, sumado a su calidad y a su velocidad, claro, el desarrollo del partido pasa a ser de esa manera, ¿no? Y bueno, fue un partido difícil que lo hubiese mantenido en partido, sostener el cero, como hablamos siempre. Y también la contundencia, ¿no? La contundencia. Porque en el primer tiempo tuvimos una situación clara con 0-0 de Efra y a lo mejor con 1-0 te permite no jugar de la manera que yo sentí que era una, estábamos obligados a jugar de esa manera por, para intentar descontar, sabiendo a lo que nos exponíamos, pero la otra opción era retroceder y esperar, y cuando vos vas perdiendo, esa opción para mí es imposible, imposible. Justamente por eso, Richie salió de una lesión, cuando salí de la lesión le estábamos dando minutos y sentimos que para el partido anterior, o los últimos, estos últimos tres partidos, a partir de su alta médica, sentíamos que estaba más para terminar los partidos por una condición, por una cuestión de del aspecto físico, y por eso no inició y terminó los partidos. Y Castillo lo pusimos en esa posición porque la conoce, lo hace bien, y queríamos, bueno, fue un cambio por cambio, ¿no?
Bueno, ahí entre los cambios tácticos y que esto acepta él, que se le acabó el crédito, así lo dice él, tal cual, al técnico del Guadalajara. Y el último partido de ayer, Monterrey que empató 2-2 con América, América en la recta final alcanza con un gol del defensor de este equipo de las Águilas del América, que es Ramón Juárez, alcanza a igualar 2-2 ante el Monterrey, y en este momento, minuto 93, Santos 1 Atlético de San Luis, 4 goles. ¿Cómo quedará la actividad? En cuanto a los números, Cruz Azul es líder, tiene 23 puntos, le sigue el Monterrey con 22, Toluca 19, América 18, Tijuana 16, Tigres 16. Ahí calificarían directos a la liguilla, van al repechaje, Pumas con 13, al igual que Pachuca, con 12 Juárez y León con 11. Y en este momento eliminados, San Luis con 10, Necaxa con 9, Chivas 8, Santos, Mazatlán, Atlas, Querétaro con 7 y al fondo el Puebla con solo 4 unidades. Es lo que ocurrió en la Liga MX en torno al fútbol. Bueno, y con esto pues ya prácticamente estamos bajándonos la cortina, no sin antes agradecerle el favor de su atención. Qué bueno que nos acompañaron el día de hoy aquí en el espacio de Jornada Deportiva. Roberto Álvarez, que estuvo al principio del programa, después cerró Gerardo El Chicote Huerta. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos para José Luis Nuño, para Rogelio Granados, que han estado por aquí mandando mensajes. Muchas gracias por sus mensajes. Vámonos, gracias. Soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásenla muy bien. Sigan la frecuencia de Radio Metrópoli.